Bach trae al flaco de Neri. Bach. Debe ser por lo alt que sos.
Puede ser, sí.
Johann Sebastian te trae.
Qué privilegio. Vengo esto en buena compañía, entonces.
Esto fue una idea de Paola Canales. Yo le dije, pon lo que quieras buscar, que viene Bach. Impecable, ¿eh? Sí. Brandenburg. Mensajes que van llegando. Buenas, ¿cómo andan? Yo bien, me gustaría que hablen de cómo están mermando las instancias de diálogo y crecimiento de ideas. Soy un muchacho que me gustaría tener ámbitos de diálogo, dice, y manda saludos Jorge. Después, muy bueno el programa, hace tiempo los escucho, saludos a Raúl de Florida. Para ustedes, repetimos la convocatoria, ¿quiénes son las personas que les gustaría entrevistásemos? También, ¿qué temas tratásemos en ese esdrujuliar que estoy poniendo un domingo de noche? Y este encuentro yo lo quería hace tiempo porque es un tipo que dice las cosas de frente, un hombre de medios, aunque la radio te ha sido un poquito esquiva.
No, trabajé muchos años.
¿Cómo la pones en los cosos y en la página loca que tenés de los de Nevi?
Sí, en CX30 trabajé mucho tiempo, ¿no? Tal vez fue un simple olvido, pero fue una época espectacular. En el sentido que era una época muy difícil de CX30, en plena dictadura, con Araújo, José Germán Araújo, y siempre dije que la radio es un medio mucho más difícil que la televisión cuando se trata de decir la verdad. Que la gente, por la voz, te saca mucho más que con la imagen, si vos sos sincero, si sos espontáneo y si no estás mintiendo. Y siempre me gustó mucho, mucho, mucho hacer radio.
Bueno, además tenés una gola que... Sí, la fama se va, pero la gola es puro cuento.
Claro, ¿viste? No, teníamos un programa que...
¿Con quién era?
Estábamos... primero estuvo Lucy Longano.
¿Estaba el flaco Juseca también en aquel momento?
No conmigo. Él estaba en el horario de la mañana, pero tenía... Ana Rosa conducía conmigo.
Ana Rosa, nuestra compañera.
Sí,
Ana Rosa. Qué increíble,
¿verdad? Sí, muchos años.
Un abrazo a Ana Rosa, que hace la selección de Babel.
Ajá.
¿La escuchás a mediodía?
Sí.
Yo soy adicto a esa selección de Ana Rosa.
Sí, claro. Bueno, es fundamental con la persona que trabajás tener un punto de comunicación muy profundo, ¿no? Yo con Ana, con Lucy, teníamos ese punto de comunicación que en el cual ya en un silencio la otra persona sabe lo que va a decir y eso forma un clima y en definitiva es lo que el que escucha está buscando, un clima el que se forma en el estudio. Yo no creo que la radio es bárbaro.
Ahí está. ¿Por qué pensás que la gente escucha radio?
Yo creo que es fundamental lo que es un amigo, no es una información fundamentalmente de las grandes noticias, sino un punto de compartir amistad, un clima. Si tú das el clima, ese clima lo tenés que formar, y no es fácil en el estudio formar ese clima. No lo formás con frases comunes, con lugares comunes, no lo formás con alegría fingida, como es la televisión permanentemente ahora, una alegría que no es verdad, todos se ríen y si todos son felices, y no todos somos felices, y tenemos muchos momentos. La radio te brinda esa posibilidad de decir, no soy feliz, y eso es lo que es el clima, ¿verdad? Uh-huh. A veces sí soy feliz, pero... la gente no busca que la engañen o que la aturdan. La radio te da eso.
¿Cómo es que decís en la página de los de Nevi que estás descreído pero con resistencia? ¿Cómo es que decís?
Bueno, pues no me acuerdo de memoria, pero puedo rehacer mis pensamientos que son, ¿no?
Sí, siempre tenés tiempo de decir.
Te lo digo muy fácilmente. Estoy muy descreído de lo que veo cada día como funcionamiento del mundo, pero con gran optimismo, con resistencia frente a eso, y no pienso dar el brazo a torcer.
Bueno, por algo más o menos venía así. Yo la pregunta iba hacia la felicidad. Era un tipo que nació en el 44, ¿no? 44 estaba la guerra en su apogeo para terminar, a punto maduro para caerse, digamos. Las generaciones que nacen a partir de eso empiezan con las nuevas guerras, digamos.
Claro.
Porque fue de repente mucho peor lo que pasó después, o lo que se desató después. Pero las generaciones, en cuanto a la cabecita creativa, vienen con los, el hippie a la hippieada, vienen con los movimientos, con el moder, con el posmodernismo, con toda la cosa. Y frula, alcohol, desbunde, rock and roll. Y nosotros, bossa nova, ¿no? En algún momento de...
Claro.
¿Dónde estaba Jorge de Neve? ¿Cómo empieza ese flaco a crecer en eso, en ese tiempo? Que para mí hay un hippie atrás tuyo. Siempre que te veo y siempre que te escucho decir la cosa, digo, este es un hippie, sí, que está con el freno de mano puesto.
El tema es que hubo un momento en la vida de todos nosotros que pasamos de la educación muy represiva que sufrí yo a ver que en el mundo había una especie de hablar sobre la liberación, y no me refiero solo y exclusivamente a la liberación política, sino a la liberación de todo, lo que sexual, es el amor, claro, el sexo, la cultura, ¿verdad? Todo eso me encontraron en mí un aliado fundamental. Yo iba ahí derechito a la necesidad y el compartir libertad, libertad de verdad. La libertad es más que lo que de pronto nosotros tenemos como conceptos. Bueno, podemos decir lo que queramos a través de una radio, podemos decir... Hay otras formas de represión que subsisten, ¿no? Que existen aún ahora. Y entonces, allí vimos un mundo y tuvimos una especie de gran, enorme esperanza de que todo iba a cambiar más que lo que cambió. Fuimos muy tontos.
Artigas son los padres.
Claro. Ahí empezamos a ver que no era tan así y vimos que las cosas siguieron siendo, de alguna manera, en forma cambiante, represivas. Y seguimos teniendo esa forma de vivir y yo sigo siendo el mismo.
Mira, estaba haciendo ruidito con el teclado porque estaba buscando la página de los de Neve. Y dice, se encuentra cansado pero entusiasta.
Muy bien. El que escribió eso, que fui yo, me definió muy bien. Cansado. Estoy cansado. Cansado de escuchar siempre mentiras como verdades, de proclamar verdades que no son ciertas, que no es lo mismo a la primera frase que dije. Estoy cansado de cómo se especula con el sentido de la gente, pero estoy entusiasta en vivir.
¿Sabes qué entusiasta significa? Con Dios adentro, ¿no? Entusiasmado.
No sabía, pero...
Es una palabra, el origen está en Egipto, no sé cómo es el tema.
No sabía el origen de la palabra,
con Dios,
pero...
Dios adentro, es gloriosa.
Está bien.
Está bueno, ¿no?
Puedo compartirla aunque no sea religioso.
Te iba a preguntar por eso, porque el camino que haces es mucho más difícil para quienes no son religiosos.
La espiritualidad no necesariamente tiene que ver con Dios. No tiene que ver con la creencia de un más allá, sino la creencia que tengo yo en el género humano en forma definitiva, aunque no presente. Digo, lo actual, lo presente, me decepciona profundamente. Uh-huh. El futuro no me decepciona. Sé que el ser humano se va a sobreponer.
¿Y vos no sos de la generación del hombre nuevo, aquella de...?
Soy, sí. Yo creía en eso. Y creía que eso podía existir. Y me di cuenta que el hombre nuevo también era un hombre viejo, que tenía las mismas cosas, los mismos defectos, las mismas especulaciones. Sobre todo, deposité mucho en lo que era un cambio político y me di cuenta que en el cambio político también hay arribismo, también hay necesidad de escalar, de trepar, de zancadillas. A mí no me hicieron ninguna. Las veo en otros. Yo estoy muy conforme en ese sentido, pero veo que la especulación, el arribismo y la mentira también vienen con cambios políticos. Y esto es muy decepcionante para uno que en una medida modesta luchó por otra cosa. Muy modesta. Otros lucharon mucho más, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ir, me quedé con un poquito con una pregunta que la verdad no pensaba tocar, porque estaba buscando entre el material y informando un poquito más sobre en qué estabas y sobre qué, los pasos que habías caminado, Jorge de Neve, el flaco de Neve. Uh-huh. Me encontré con un blog que había una carta abierta donde te criticaban porque habías hablado de que había censuras que eran viables. Un reportaje que te habían hecho en Sarandí, si no me equivoco.
Sí.
Yo no entendí mucho, pero que me estés hablando ahora de la represión que ha cambiado, pero que sigue habiendo, y la censura con la represión nos van de la mano, digamos.
Vamos a
digo
aclarar,
esto porque no entendí qué es lo que
estaba pasando.
Vamos
a aclarar una cosa. La censura existe ahora. Quien diga lo contrario realmente ve las cosas muy epidérmicamente. Nosotros no escuchamos lo que queremos escuchar. No decimos lo que queremos decir. Lo decimos en parcelas. Pero los medios de difusión, en general, están directamente manejados en todo el mundo en cuanto a la opinión que quieren que la gente tenga sobre las cosas. ¿Soy claro en esto? Es decir, los medios de difusión manejan la mente de la gente. Esto es claro. La peor manera de difusión es de represión, de censura, es que alguien venga y me diga, yo acá en la radio puedo decir lo que se me antoja. No es cierto en el plano global. No todo el tiempo. Si tú decís lo que se te antoja ahora, a las 8:32, no tengas duda que la contrapartida son 7 millones de radios en el mundo que están dinamitando lo que tú decís. ¿De cómo? De diversas formas, porque la censura tiene una enorme cantidad. Entonces, yo creo en la censura sobre la censura. La censura que tenemos, ¿no? Lean a los grandes pensadores de este siglo acerca de lo que es el manejo de los medios de difusión. El pensamiento de la gente está manejado. Está manejado por los estados, está manejado por los gobiernos y está manejado por el poder que ni siquiera tiene nombre. Nosotros no lo conocemos.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es así, obviamente. El poder manda.
El poder
es el dueño del medio y el
como
medio manda.
Todos los tontos pensaban, ahora viene Obama, que como es negro, va a cambiar la política de los Estados Unidos, y la política de Estados Unidos sigue siendo una política imperialista como la hacía con Bush, solo que Obama es negro y tiene mejores modales.
Y eso estás hablando de Estados Unidos, pero bueno, en Cuba con los Castro está pasando lo mismo del otro lado.
Yo creo que en este punto, yo la información sobre Cuba no la tengo. Tengo la información que me dan sobre Cuba, de uno y del otro lado. Cuando la tenga, la voy a vertir, ¿verdad? Por lo tanto,
¿pero cuál es la diferencia que vos recibís de la información de Cuba y la información de Estados Unidos?
Bueno, Estados Unidos maneja el mundo. En forma, apoyó en Egipto, a Mubarak durante 30 años y en determinado momento, al ver que se le va de las manos, hizo un recambio. ¿Y quién maneja la política de Egipto en este momento? ¿El pueblo? No, obviamente, señor. Obviamente. La gente que puso Estados Unidos para manejar de nuevo a Egipto. Y este negro, Obama, ¿verdad? No pudo cambiar nada más que eso. La política imperialista sigue siendo la misma política imperialista. Ahora bien, yo no soy político, lo analizo como simple ser humano, pero quiero explicar, cuando digo censura, digo, opino que nos están censurando en forma permanente y que nuestra vida a través de los medios de difusión está manejada.
Está bien, y de ahí a decir que hay censuras que está bien y cosas para censurar, ¿a qué te referís?
Yo cuando me hicieron esa pregunta no era global, era específicamente sobre un tema. Los medios de difusión, y no todos, sino la televisión. En la televisión lo que dije es que programas como los que salen de Tinelli no deberían existir, pero que si existieran, y aquí no hay que sacar de contexto el reportaje, si existieran tiene que haber una contrapartida. La contrapartida de que programas uruguayos tengan la posibilidad de vivir, de convivir, de tener los mismos horarios, de tener la misma fuerza económica. Entonces, yo a programas en las actuales circunstancias, como Intrusos en el Espectáculo, que es todo un manejo del poder para idiotizar a la gente, y programas como los de Tinelli, yo los sacaría. Pero como no los puedo sacar, porque hay leyes, hay cosas y todo esto, bien, lo que hay que hacer simplemente es que la gente de Uruguay tenga la posibilidad de tener en los mismos horarios y con los mismos medios económicos una contrapartida. Esa censura aplicaría. Es decir, la censura es, no hagan ustedes medios de difusión lo que se les antoje. Ustedes tienen responsabilidad. Tienen responsabilidad sobre la cultura de la gente y tienen responsabilidad sobre el trabajo del trabajador artista uruguayo.
¿Estás informado de que hay una ley en camino por ese tema de los contenidos, no?
Aspirina para un canceroso, ¿verdad? Yo les puedo dar las leyes, por ejemplo, no hablemos de pronto lugares donde pueden ser espantados los oyentes. Hablemos de lugares. Colombia, tengo la ley. Bélgica, tengo la ley. Se las puedo leer. No las tengo acá. Se las puedo leer. La ley que existe, que está en vigencia en este momento, es lo que yo estoy diciendo. Si tú das tanta programación extranjera, tenés que dar tanta programación nacional.
Me pusiste los ejemplos de Colombia y Bélgica.
Sí, sí, ¿sabes Colombia? ¿Por qué?
Sí, está bien.
Porque para no poner Venezuela, porque si no se van a espantar con Chávez, ¿viste? Van a decir, eso no.
No, está bien. Pero de cualquier manera, tanto la Venezuela de Chávez como la Colombia opuesta, están poniendo sus productos y sus contenidos, que seguramente nacen a raíz de una ley así, están exportando sus contenidos.
Y yo exportaría los productos de Uruguay, claro, ¿por qué no?
Exactamente,
como exporto el arroz, pero no me dejan producirlos.
Claro.
No me dejan producirlos, me prohíben producirlos.
Que además nosotros
ahí, ¿quién es el que está censurando? Está censurando el medio de difusión. No invierten el dinero que tienen que invertir porque se les paga para eso y se les da un medio que es libre para invertir, no lo están invirtiendo y yo no puedo exportar el producto. Por lo tanto, hoy día tenemos los artistas uruguayos y que hay que decirlo con todas las letras. Y díganme si esto no es censura. Que ganan menos que un cuidador de coches. Ganan menos, bastante menos. ¿Ustedes saben cuánto gana un artista uruguayo? ¿Cuánto gana? 500 pesos por semana puede llegar a ganar. A veces menos. Estoy hablando por semana. Entonces al trabajador de la cultura, de la música, al artista, al escritor, no se le paga porque no se lo deja trabajar, porque no se lo deja estar en condiciones de competir. Entonces esto es censura. Simplemente está censurando. Se habla de las restricciones que pusieron, y Mujica va a hablar con Cristina Kirchner de las restricciones que pusieron a los a las exportaciones uruguayas y las restricciones que se ponen a los uruguayos actores, artistas. De eso no se habla. Hasta hace poco, los comerciales que se hacían, ahora cambiaron cosas, los comerciales que se hacían acá no se podían pasar en Buenos Aires. Recuerdo un comercial.
Me pasó a mí también.
Y claro, se tenía que reproducir en Buenos Aires y nosotros nos morfábamos todos los comerciales que venían de allá olímpicamente. Está cambiando la mentalidad. Está cambiando la mentalidad incluso del empresario uruguayo y está cambiando radicalmente.
Para bien.
Para bien. Hay grandes, no voy a mencionarlos porque, pero si los puedes ver.
Porque es una buena reconocer
sería
también.
Sería injusto que mencionara, pero yo veo, como espectador, a mí no me dieron dinero ni nada, pero veo que Habitat, por ejemplo, es una empresa que colabora permanentemente con el artista uruguayo, lo veo, lo ves, auspicia los espectáculos. A mí no me ha auspiciado, yo no he ido a pedirle, pero veo con satisfacción. ¿Y por qué no? Si ellos ganan dinero con los uruguayos, lo invierten en uruguayos. ¡Aleluya! Veo otras empresas.
La Fundación, Itaú, perdóname que...
También. Bueno, pero en esto que decía, no quiero mencionar porque me voy a me olvidar. A nosotros, con la obra que estamos haciendo en el Galpón, fue el macromercado el quien hicimos la obra gracias a ellos. El macromercado nos
financió las 35
financió millones. La puesta en escena, ¿verdad? Y lo hizo además con no lo hizo para eludir impuestos o algo, lo hacen por apoyar realmente la cultura uruguaya. Lo digo con placer y no es mentira. Con enorme placer que comparten el estreno contigo. Buah, la mentalidad del empresario uruguayo está cambiando. En la medida que presionen y presionen, va a presionar a los medios de difusión para que los medios de difusión también lo cambien.
Bueno, yo hago acá un paréntesis, pero nosotros nos basamos mucho cuando hicimos la ley que generó el Fondo Nacional de Música sobre lo que pasaba también en Argentina y Brasil, ¿no? Sí. No por la presencia de músicos tocando, sino porque estos productos que nos dejaban salir. Pero empieza a aparecer el contenido que se puede exportar. Y nosotros cuando decimos somos 3-4 millones y no nos podemos, precisamos 8 millones, como decía Carlos Reichermann ayer acá, y no los tenemos, tenemos que salir a buscarlo afuera. Tenemos que salir a buscarlo, y en las delegaciones del presidente con el ministro todavía no va ninguna delegación artística, ningún gestor cultural que vaya con el pool que puede vender tanto en plásticos, en músicos, en teatros, ¿no? Claro. Al material nacional. Pero digo, me gusta que te apasiones así cuando estás hablando. ¿Sabes qué te voy a preguntar? Es personal, te lo pregunto porque sé de tu decisión de dejar de tomar hace 3 años. Y eso es una decisión muy fuerte, ¿no? Pero vos eras siempre fuiste así de tener este enfrentamiento, de tener esta cosa, o ahora es como que agarrás un viento en la camiseta y canalizás una euforia que
antes. No, siempre fui así, pero desde que dejé de tomar hace 3 años, voy a cumplir ahora exactamente, me volví más subversivo. Es decir, ¿piensan que era al revés? No. El dejar de tomar, el dejar de drogarme me dio la posibilidad de pensar más. El pensar más llevó más a límites muy fuertes la indignación por la injusticia. No soporto la injusticia, y la injusticia es lo que se vive en el mundo. Y la injusticia es lo que se vive con los artistas uruguayos.
Y entonces, explícame cómo es esto. ¿Esto está actualizado, la página de los de Nevi?
No, las conquistas de Norman de Alan Ayckbourn.
No está.
Impidió que yo actualizara.
Porque justamente veo que en la revista o en la publicación que haces acá dentro de la página de los de Nevi, que estás escribiendo tú con Julieta,
sí,
hay una referencia hacia las drogas y hacia los jóvenes. Entonces, alertas irónicamente a los jóvenes a que no consuman droga, que es malo, porque además se ríen todo el tiempo, porque cambian la realidad, ven una realidad distinta, y parece que uno se tiene que salir desesperadamente a buscar un porro, ¿no?
¿Qué es lo que quise poner en ese artículo, verdad? ¿Qué le ofrecemos nosotros más que las ridiculeces que dicen los que luchan contra la droga, que tomar droga es malo? ¿Qué otra realidad le estamos dando a los jóvenes? Todo lo que he escuchado acerca de lo malo que es tomar droga son verdaderas pelotudeces de tipos que ni siquiera la han probado. Para empezar, tienen que saber qué es el efecto que les causa, ¿no? He escuchado decir imbecilidades al por mayor. Por lo tanto, esto me indigna. Que hablen los que sepan y no estas cosas. Entonces, cuando dicen, no, joven, no consumas drogas, que es malo, que esto es malo para esto, ¿qué le estás ofreciendo al joven? ¿Qué grado de felicidad, de posibilidad, de logro? ¿Qué le estás ofreciendo? Le estás ofreciendo Tinelli. Cuando le ofreces Tinelli, te vas a fumar un porro para salir de esa realidad ridícula que te quieren vender, que consumir es bueno. Uruguay se está transformando, gracias a una realidad económica que todos conocemos, en un país netamente consumista. Salen todos a comprar televisores de estos chatos y todo, yo no tengo. Pero vamos a comprar el último
iPod.
¿Verdad? Te meten eso, pero yo no puedo. ¿Qué es la primera consecuencia? Me vago por un lado y por el otro lado robo. Por lo tanto, toda la publicidad que se hace por los medios de difusión están destinadas a que el joven robe. Porque si no tengo, tomo. Esto es una ley.
Pero no es muy fatalista lo que estás diciendo.
Es una realidad que la vemos todos los días.
Así como también, por ejemplo, el tipo que te... Para decir, loco, no te revientes la cabeza contra la pared, ¿tenés que darte un cabezazo?
No, pero lo que estoy diciendo es que el consumismo, toda la publicidad consumista...
Me lleva a la frustración.
Todo te
el no
lleva
poder
a la frustración.
Me lleva a la frustración.
Si tenemos una señora como Mirtha Legrand que sale hablando de la miseria que pasan los argentinos, vestida de fiesta y con joyas, ¿entendés? Y habla de los zapatos y del peinado. Yo quiero ser como esa mujer, o quiero ser como un señor que anda de campera y que no llega a fin de mes para vivir. Por lo tanto, todo lo que se está haciendo es un manejo de la mente del ser humano. La palabra, los medios de difusión, están destinados al manejo de la mente del ser humano. Bien, ¿esto lo dijo Denevi? No, lo dijo Harold Pinter, premio Nobel de literatura, poco antes de morir. Exactamente estas palabras, ¿verdad? Por lo cual lo consideraban un loco, así que tienen todo el derecho de considerarme a mí.
Al flaco Coleán, te decís vos.
Sí.
En el caso tuyo, que dejaste las drogas, dejaste el alcohol, y que sigue este parámetro de cosas que producen la frustración, y la frustración te lleva a robar para ser igual. En el caso tuyo, ¿cuál fue el chip que te cambió para no delinquir?
No delinquir ni nada, porque tengo miedo a la cárcel, la represión, pero además por un orden moral que... en el cual yo estaba desde...
¿Y ese orden moral? ¿Cómo se hace? ¿Dónde compras un kilo de orden moral?
El orden moral se está perdiendo. Simplemente,
no,
¿por qué? ¿Por qué se está perdiendo? Se está perdiendo por lo que es el mundo actual. Digo,
te entiendo. ¿Y ese orden moral
acá hay un
habrá
orden...
sido de tu formación? ¿Habrá venido de tu formación? Esa que vos decís, yo tuve una formación muy rigurosa,
sí,
muy...
pero curioso. Cuando tenés una formación donde la mitad de la población... y la mitad de la población del mundo no tiene para comer, robar es bueno. Desde el mismo momento que las autoridades entiendan que el problema no es la represión, sino que lo que hay que sacar de la cabeza que robar no es bueno, robarle al de al lado, porque el tema de la propiedad es una cosa discutible, ¿no? Entonces... por supuesto, a mí me robaron 6 veces. A mí me gustó, yo me reía, que hacía un análisis marxista del robo. No, puteaba. Le voy a pegar un tiro en la cabeza. Me da bronca. Pero eso no me impide pensar. Entonces, hay una ley. Si no tengo, tomo. Si no tengo los championes que me dicen que hay que tener para ser un pibe bacán, lo tomo. Si no tengo los celulares, lo tomo. Es decir, el tema es la evasión. Entonces, nuestra población, el 50% de la población sigue viviendo en la miseria, ¿no? El 50% de la población, 70% de la población de Latinoamérica sigue viviendo, hablo de la miseria absoluta, absoluta. Claro. Entonces, ¿y qué querés? ¿Un mundo feliz? No, están pidiendo imposibles. Ahí es donde me encuentro cansado. Entusiasta. ¿Entusiasta en qué? En poder decirlo.
Viste vos que acá no tenés censura con eso. Andá a saber qué estarán diciendo las otras 750.000 radios que decís que deben estar criticando al flaco Cleanto.
hay mucha gente que lo hace y bienvenido sea.
Apoyo a Jorge. Acá pensamos que fueron los milicos y terminó todo. Y los peligros son mayores. La responsabilidad está devaluada. Gus de Parque Rodó. Después, se estupidiza la sociedad con Gran Hermano y con Pettinati, se le agrega miedo, mucho informativo y se crean dos villanos. Somos el problema por no pensar, dice Héctor. No sé cuál es el tema. A Pettinati le dan un palazo. Por eso no escuchamos Pelurinatis, dice Héctor de Maldonado, no sé. Vinculado a cosas que estábamos hablando con respecto con los medios, porque la visita de hoy en este café, yo no te ofrecí nada para tomar, ¿querés un mate?
Lógico.
Perdóname que...
¿Me haces hablar como loco y no?
La verdad, es que loco sos.
¿Sí?
Yo te veo que loco sos. Jorge Denevi, que ya ven que dice las cosas que tiene que decir, está dirigiendo...
Ah, finalmente llegamos menos más, porque si no después...
De norma. No, pero yo
me
tuve
relajan
flaco
todo.
A
Rogelio, ya saben todos.
Por eso, ya estuvimos hablando hace 2 semanas de la obra de la conquista de Norman, toda la cosa. Son 35 funciones que se hacen y después se baja por contrato el tema. Y se vieron las 3 funciones por separadas y después el domingo se vieron las 3 funciones juntas y uno podía ver cualquiera de las etapas, desde el jardín, desde el sofá, desde el living, desde el dormitorio, no me acuerdo cuáles son, que son una cosa muy loca, que escribió Alan Ayckbourn, que es uno de tus preferidos.
Exacto. Sir Alan Ayckbourn, pero él no usa
me dijiste,
sir.
Sí, más, vi que haces mención ahí. Y que fue me contaba el Roje que fue una cosa que fue escribiendo en el mismo momento, que iba encajando las hojas así, esto es para la segunda escena, esto es la tercera escena.
Sí, es Yo diría que es mi autor contemporáneo favorito, por eso con estas son 10 obras que llevo dirigidas de Alan Ayckbourn, ¿no? En realidad esta obra son 3 obras que se pueden ver juntas, que se puede ver ahora en este mismo momento. Está transcurriendo la segunda obra de la trilogía en el Teatro del Galpón y a las 21:30 empieza la tercera obra, ¿verdad? Pero hay días separados en donde uno puede ver una, luego puede ver otra, lo hace como quiere, ¿verdad? Yo recomiendo ver, a mí me gustaría verla el domingo, que empieza a las 5 de la tarde la primera, a las 7:30 la segunda. Hay comida que se da en el hall para eso, bebida, café, refrescos. Después hay otro intervalo en el medio y a las 21:30 empieza la tercera obra, ¿verdad?
¿Es este domingo?
Todos los domingos.
Todos los domingos. Sí,
hasta el 22 de mayo.
¿Cómo queda? Yo le pregunté a Rogelio, no me acuerdo qué me dijo, pero ¿cómo queda el elenco después de hacer...?
Queda fantástico, contento, exaltado, como si hubiera ganado la final de la Copa del Mundo.
Racing no.
Racing ganó ayer 1-0. No creas que a minuto.
Sí, me imagino.
Sabrán los amigos que este loco es hincha de Racing fanático, ¿no? Y bueno, yo la vería así, pueden verlas como quieran. Creo que es una obra absolutamente fantástica. Los actores podrían terminar hoy la obra, que termina 11:15, 23:15, y empezar otra vez de nuevo desde el principio, del entusiasmo que contagia al público, así como trato de decir lo que es mi verdad, no la verdad. Digo la verdad cuando la obra es un fracaso. Esto es un bombazo de la relación con el público que yo creo no haber tenido en muchos años, ¿no? Es una cosa enseguida de comunicación, de consustanciación con la obra y con su temática fantástica.
¿Alguna vez tu verdad fue la verdad?
Nunca es.
No.
Siempre es la verdad de otros,
¿no? Si alguna vez lo fue, me refiero.
Y qué sé yo, hubo tantos momentos de alegría para mí en ese sentido, ¿verdad? El triunfo del Frente para mí fue uno de esos momentos, ¿verdad? Sigo compartiendo lo que hace el Frente, lo que hará.
Lo macro, digamos.
Tengo derecho al pataleo, porque me lo gané. Es verdad, me lo gané cuando no me dejaban hablar, y otros se lo ganaron más que yo, porque pelearon más, porque fueron mejores. Pero yo también tengo mi derecho al pataleo, y tengo la posibilidad de estar frente a un...
Flaco, medio. Y si un artista gana 500 pesos por semana, ¿de qué estás viviendo vos?
De mi jubilación, del Canal 12.
Qué glorioso el Canal 12, arriba los cheques, ¿eh?
No, es el derecho que tiene todo trabajador.
Pero digo, te llevaste bien con ellos, ¿no?
Con los cheques, fantásticamente. Porque siempre fueron, lo he dicho y lo reitero, gente absolutamente derecha, que decían las cosas de frente, que nunca la mandaban decir, que decían lo que pensaban, te lo decían en la cara, y en ese sentido sabían cómo pensaba políticamente. A mí y a otros como yo nos protegieron en ese sentido, diciendo a mí estos tipos...
Ahora, de cualquier manera siguen siendo los dueños de los medios, digamos, ¿no? O esas familias. ¿Te parece que hay un futuro con esas familias al frente de los medios? ¿O que la mano viene por el lado de un canal oficial? ¿O que se abran otros dueños?
Anda viendo esto. Cuando estaban las familias en los canales y en los medios, los trabajadores tenían mucho más trabajo. Ahora pasaron a comandar algo, las familias, y ahora hay multinacionales en eso. Antes, los Sheik y los otros, Romay y De Feo, tenían la legítima aspiración de ganar dinero, por un lado, y por otro lado tenían el orgullo de hacer una televisión en buen nivel invirtiendo dinero. Ahora los medios de difusión solo quieren ganar dinero.
Bueno, ayer más o menos llegamos a la misma conclusión con Carlos Regerman. Ya ven que algo está pasando. Esta es la ola nuestra, el tsunami de los uruguayos. El próximo 2012 es el pronóstico maya nuestro, digamos, charrúa. Algo tenemos que ver de lo que pasó antes, que hizo que tuviésemos un país de repente mejor.
Ya.
¿Qué fue lo, pisar sobre suelo firme, digamos, para tener un país mejor?
Y sí, ¿en qué estoy desconforme con el Frente? En que no ha hecho nada por el artista uruguayo en ese sentido. Es de a cuenta gotas. Va viniendo, bueno, está muy bien, está
ley,
muy bien.
Ley de incentivos importante.
Ay, sí, pero acá lo fundamental es tocar los medios de difusión, y hablo de la
eso
televisión.
Es cierto, eso es cierto. Y me quedo y con aspirina para el canceroso.
No ha tocado nada.
Eso es cierto.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Acá hay actores que... A mí, en un canal una vez, hace no tanto tiempo, me ofrecieron hacer un programa cuando le planteé... mi sueldo no había problema. Pero cuando planteé lo que debía ganar cada actor, que era una cosa digna, te digo cuánto era. Por hacer 4 programas eran 16.000 pesos por mes. 4.000 pesos por programa.
Con ensayo.
Que estaba loco. Por lo tanto, no se hizo el programa porque les parecía que era un presupuesto. Y dije, bueno, yo no estoy. Después lo hicieron por ahí, duró muy poco el programa. Una vergüenza. Digo, porque lo que ganaban los actores, pero los actores no van, prefieren quedarse en la casa para ganar menos que eso. Y estoy hablando de un mes de trabajo, 4 programas, la exigencia, y después te hablan del estrellato. No, eso es robo. En Canal 12 los actores que trabajaron conmigo y con los Sheik ganaron siempre bien. No fortunas, pero podían pagar el alquiler, podían pagar la luz, podían comer, ¿verdad? Y esto es verdad, no se hicieron ricos, nadie se hizo rico, pero eso se hacía. Entonces, ahí es la gran diferencia.
Bien, me enamoro de todo, me conformo con nada, un aroma, un abrazo, un pedazo de pan y lo que buenamente me dan de balada la vida privada de un fulano de tal, dice Sabina. Estoy en todo de acuerdo con el enfoque de Nevi, sapo de minas, flaco, eso es lo más grande que hay. ¿Viste el cuplé de la Catalina sobre la violencia? Pato de Sarandí del G. ¿La alegría no te duele? ¿No sientes que juegan con nuestra esperanza y nuestro futuro? ¿No te decepciona el cambio de rumbo del Frente? Dice Ana. Entre varias preguntas que van llegando, y te pido escuetamente que te decidas a darle un saludo a esta gente que ha tenido esta deferencia de mandar un mensaje de
yo agradezco lo que dice, comparto muchas cosas, pero no creo en que el Frente haya tenido un cambio de rumbo. Lo que está haciendo es lo que prometió, pero algunas cosas que prometió no las está haciendo. Por lo tanto, vamos por partes. No soy impaciente, no quiero dar vuelta, sé que no se puede dar vuelta a la torta de un día para otro, pero sí les digo que vean lo que se ha dado vuelta. Soy positivo en eso.
Actitud. Gracias por la visita, Jorge de Nevi, que estás dirigiendo Las Conquistas de Norman, y son 35 funciones. Baja el
22 de mayo.
Así que la recomendación especial de Nevi es el domingo, se van a las 5 de la tarde. No sé si puede llegar el termimate, no lleves el termimate, porque tenés todo un catering con nombre de Fulop, sanguchito, refresco, cosas para poder ver. 30 minutos además entre obra y obra, esa es la recomendación. Entras a las 5 de la tarde y vas a las 11 de la noche en el galpón.
Eso es, y es una experiencia inédita, y yo creo que no se había hecho nunca. Desde que yo recuerde no
tiene
se
pinta, normal, esto tiene ¿no? pinta de documental, tiene pinta de televisión o de
creo
cine,
que
¿no?
Hasta el 22 de mayo va a estar la sala realmente con...
No me querés contestar, no me dijiste nada. Tiene pinta de televisión esto también,
¿Televisión en qué sentido?
¿De esto va a la televisión? No.
No, no puede. Primero por los derechos y por lo que baja de cartel también. Digo, los derechos son caros de los extranjeros. Los derechos de los uruguayos en el extranjero son baratos. Los derechos de los... ¡Es así! ¡Lo puedo demostrar!
¿Cómo se nota que estás jugando el Pato Sosa en Racing,
Sí, pero el Pato Sosa juega un partido sí, un partido no. En uno lo echan y en otro... ahora lo suspendieron por 3 partidos. Che, muchachos.
Aflojen.
Aflojen un poco, por decirle fantasma al juez donde aprendiste... le dieron 3 partidos porque si atacó el orden moral.
Claro, tendré que ver, si le dice ghost, ya estaba hecho.
No, si lo putea, no le dan 3 partidos, le da 1, pero le dice fantasma, ¿dónde aprendiste? Es ataque al orden moral. Muchacho, aflojen.
Muchas gracias por la visita.
A las órdenes.